Pues lo mejor para comenzar la mañana, el mediodía, la tarde y la noche es ser felices.
Eso es lo que deseamos a nuestros oyentes y a nuestros compañeros de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Están, amigos oyentes, en el cofre de las palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao. Así que, como siempre decimos,
uno, dos y tres.
¡Comenzamos!
La popular Mafalda, señor director, tiene un dicho que nos viene muy bien para este artículo que vamos a leer.
Sí, Mafalda es el famoso personaje del amigo Quino. Una niña que es, yo diría, filosófica donde las haya.
Sí, está muy adelantada para su época.
Además, qué cosas dice a sus compinches, a Miguelito, pues, sí, a Susanita.
Sí, sí. A Manolo.
Susanita no es la que suele venir por aquí de vez en cuando.
A
contarnos sus historias.
Es que esa Susanita es diferente. Esta es un poco cáustica. No me gusta, es muy repelente. Pero bueno, cada uno es como es. Pues dice que si la gente fuese sorda, pues se privaría, bueno, sorda, si no existiese esa clase de elemento, las personas tendríamos muchos problemas.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
¿Y qué tiene usted que decir?
Pues
usted el enunciado del artículo.
Sí, sí, por ejemplo, la música. Algo que nos rodea constantemente todos los días, por todos los sitios. La música tiene sus efectos positivos, de los cuales vamos a comentar unos cuantos ahora mismo. Charles Darwin dijo una vez: si tuviera que vivir mi vida otra vez, me habría hecho una regla de leer algo de poesía y escuchar música al menos una vez cada semana.
Es que investigaciones recientes muestran que escuchar la música mejora nuestro bienestar mental y aumenta nuestra salud física en formas sorprendentemente y asombrosas.
El origen de la archiconocida expresión "la música amansa a las fieras" se la debemos a la leyenda de Orfeo, cuyos padres fueron la musa Calíope, poeta, y el rey Hipnos de Tracia, también músico. Orfeo era poseedor de un canto y una forma de tocar la lira capaz de detener el infierno y aplacar la furia de las fieras más salvajes. Fíjese todo eso.
Sabemos que griegos y romanos hablarían de encantamientos para defenderse de animales peligrosos o para actuar mágicamente sobre la meteorología. Incluso creían que podían actuar sobre los fenómenos celestes. Esto ya un poco pasarse, ¿eh? De
pues
tirar a la luna, desplázate.
Yo ya creo que sí. ¿Qué mejor ejemplo para entender que el pitagorismo, Pitágoras, quiso hacer de la música un medio para la salud del alma, y para ello se basó en que los movimientos del alma, que se rigen por los mismos principios matemáticos que la música de las esferas, el material con el que dicen que Orfeo construyó su lira? ¿Por qué este señor, o sea, Orfeo, era capaz de actuar mágicamente sobre la naturaleza? Sencillo, había captado su ritmo. De esa forma, sabía dirigirse al medio natural en su propio lenguaje.
La música, señor director, no solamente amansa a las fieras. La música se consideró siempre como un excelente método para desarrollar el carácter de los hombres y elevar su autoestima. Constituye la mejor forma de expresar un estado de ánimo. Este constituye uno de los mayores poderes de la música y uno de los más prácticos.
Yo me acuerdo que al hablar de la música amansa a las fieras, tenía un amigo que se fue de safari a África y, claro, llevaba un transistor, y cuando le salieron unos leones, se acordó de este dicho, le puso la música a los leones, pero que va, los leones se abalanzaron sobre el jeep donde iban. Así que la música amansa a las fieras
es una forma,
no
de
sé
expresión, no, es como diciendo. Porque es cierto, cuando uno está triste, pues como que le gusta más una música suave, lenta. Sin embargo, cuando quieres estar así pletórico, pues un poco.
Es que hay músicas y músicas. La que usted bien ha dicho, la música suave, relajante, y la música estridente que te pone unos dolores de cabeza que ni quien los aguante, ¿no?
Sí, tiene cabeza.
Ahí está. Y como decíamos, la música ayuda a relajarnos. Tiene efectos directos sobre nuestro estado anímico. Entre ellos destaca su capacidad de aportarnos, como usted bien dice, a sosiego, ya que reduce, esto es muy importante, nuestros niveles de cortisol, la hormona relacionada con el estrés y la ansiedad, dos fenómenos muy frecuentes en nuestros días de hoy. También mitiga el dolor. Diversas investigaciones han demostrado la capacidad de la música de reducir el dolor crónico que provocan dolencias como la artrosis o la artritis reumatoide, también hoy muy frecuente en nuestros días y en nuestra sociedad.
De acuerdo con estos estudios, la música ayuda a liberar endorfinas, que actúan como analgésicos naturales y contribuyen a paliar el dolor. Asimismo, las melodías lentas bajan la frecuencia cardíaca y respiratoria, lo que atenúa la sensación de angustia.
También combate las cefaleas. La música ayuda a luchar contra los dolores de cabeza, atenuando su duración, frecuencia e intensidad. El motivo es que algunas canciones incrementan la presencia de ciertos neurotransmisores en el cerebro, como la dopamina, lo que es ideal para disminuir el dolor.
Y seguimos. Reduce la presión arterial. Oír música relajante durante un mínimo de media hora diaria provoca que nuestra presión arterial se reduzca, lo que contribuye a mejorar la circulación sanguínea y la salud cardíaca. Por otro lado, los efectos beneficiosos sobre la respiración también favorecen al sistema cardiovascular.
Incrementa el rendimiento intelectual y estimula el cerebro. Diversos estudios médicos aseguran que escuchar música o tocar un instrumento provoca que se activen áreas del cerebro que ayuden a mejorar el aprendizaje y la memoria. Por descontado, que escuchar música mejora también nuestra concentración, de manera que nuestra capacidad para asimilar la información es también superior. Además, también nos hace más creativos.
Es eficaz para luchar contra la depresión. Se ha demostrado que la música aumenta nuestra autoestima y autoconfianza, disminuye la sensación de fatiga y nos ayuda a sentirnos más activos.
Mejora la coordinación. Reduce la tensión muscular y mejora la coordinación y los movimientos en nuestro cuerpo. A su vez, tampoco hay que perder de vista sus beneficios entre aquellos que están realizando ejercicios de rehabilitación para recuperar su movilidad tras un accidente.
Ahora nos vamos al rendimiento deportivo. Lo mejora. Hacer ejercicio mientras se oye música ayuda a potenciar el rendimiento físico, ya que este hábito desvía nuestra atención y la sensación de cansancio o de aburrimiento.
Por descontado que también tiene efectos por lo que respecta al estímulo y la motivación. También favorece el sueño. Escuchar música relajante ayuda a conseguir un descanso reparador gracias a sus propiedades relajantes. Y eso es verdad. Muchas veces no puedes dormir, pones una música relajante y te duermes con la música, ¿no?
¿También tiene algo que ver con el cáncer? En algunos centros médicos especializados en oncología se recurre a la música para calmar la ansiedad de los pacientes de cáncer durante su terapia. También ayuda a mitigar el dolor y a mejorar el estado anímico de las personas ingresadas.
Ritmo para hacer deporte. Científicos de la Universidad de Brunel en el Reino Unido demostraron en 2008 que escuchar cierto tipo de música, fundamentalmente de los géneros rock y pop, podemos aumentar nuestra resistencia al ejercicio físico intenso hasta un 15%. El estudio fue publicado en la revista Journal of Sport and Exercise Psychology.
Música y alcohol. La música alta en los bares incita a beber más alcohol en menos tiempo, según una investigación francesa difundida en el 2008. Además, cuanto más alto es el volumen de la música, más rápido se consume la bebida.
Fíjese, también es, bueno, de todo lo que hemos dicho, es buena para la circulación. También los científicos de un centro médico de la Universidad de Maryland han demostrado que escuchar música puede beneficiar el sistema cardiovascular, tanto como hacer ejercicio o tomar ciertos medicamentos.
Concretamente, analizando la respuesta de los vasos sanguíneos con ultrasonidos mientras escuchamos música, Michael Miller y sus colegas comprobaron que el diámetro de los vasos, medido en parte alta del brazo, aumenta en un 26% nuestra música favorita.
En contraste, la música que calificamos como estresante hace que los vasos se contraigan un 6%. Los experimentos mostraron también que escuchando canciones que invitan a reír, los vasos sanguíneos se dilatan un 19%, mientras que la música relajante produce una expansión del 11%. Vamos, podríamos decir que la música es todo un medicamento. Y que, a ver, cuando usted ha dicho, bueno, cuando yo he dicho, mejor dicho, cuando he dicho, mejor dicho, fíjese, escuchando canciones que invitan a reír, ¿usted se acuerda de una canción que le invite a usted a reír?
Pues cualquier graciosa. No sé, por ejemplo.
En este momento no me acuerdo de una.
Juanita,
que me haga reír.
Juanita Banana.
Ah, Juanita Banana,
Jorge
bueno.
Aguilé, el tío Calambres. Bueno, pues hay un por ahí un par de ellas más que
se acuerda. Ahora que ha dicho usted la Juanita Banana, ¿se acuerda que hay el grupo? No me acuerdo el nombre ahora, de unos señores mayores que decían el pobre Miguel.
Sí, no recuerdo el grupo que era así.
La, esa, ¿no?
Que le pasa pobrecito.
Que hace que tiempo no, que no sale.
Sale la,
esa, bueno, sí, te hacía sonreír un poquillo, pero bueno. Como decíamos, la música, todo un medicamento. Señorita adjunta a dirección del programa, ¿sabe usted por qué a los niños les gustan los dragones?
No podía haber hecho una pregunta más simple. Pues puede ser por muchas cosas.
Bueno, era una pregunta que se me ha ocurrido ahora mismo. Pues por muchas cosas, dice usted. Pues por muchas no. Por su gran tamaño, su capacidad de volar y de echar fuego por la boca. Así que abrimos nuestro libro del bestiario y nos encontramos con los dragones.
Pues veamos de dónde proviene la palabra dragón. Es de origen griego y proviene de la palabra dracón, que significa serpiente o víbora. El dragón era un animal monstruoso y reptil alado, habitante del mundo, pues no existe ninguna parte del planeta Tierra que no haga referencia a los dragones.
Lo más curioso es que la inmensa mayoría de las culturas en las que vivieron no existen lazos culturales entre ellas. Perseo griego, Sigfrido germano, San Jorge de Capadocia y en Turquía, Beowulf anglosajón, todos ellos lucharon contra dragones y los vencieron.
Pero se ve que aquellos que murieron, están hablando de los dragones, se reencarnaron en otros tantos, pues aún viven en los mitos y en el recuerdo folclórico, religioso, cultural y antropológico. Ciencia que trata de los aspectos biológicos, sociales del hombre, del mundo occidental y oriental.
Lo que sí están de acuerdo es en el perfil de este personaje. Cubierto de escamas, aspecto de reptil, alas parecidas a los murciélagos, estructura rígida, plegable, con una especie de dedos unidos entre sí por una membrana, como con patas palmeadas hechas para adaptarse al vuelo.
Según qué clase de dragón es, pues pueden tener cuatro o dos o ninguna pata. El vuelo en forma de rizo y circular, después se lanzan en picado. Pese a su gran tamaño, es muy ágil. Pocas veces se han visto varios dragones viviendo en comunidad, como refugio ni nada, como una gran cueva.
Este reptil tiene sangre también y es con mucho la más venenosa de otro ser vivo. Puede lanzar fuego por la boca gracias a un mecanismo biológico que le permite guardar el interior de su cuerpo metano, que se enciende mediante la fricción de dos especiales dientes. En Oriente, el dragón es un animal pacífico, beneficioso y celestial. Además, es el símbolo de la buena suerte, encarnando el poder espiritual supremo, el terrenal y el celestial.
Se dice que su perfil es de un gran reptil parecido a una enorme serpiente. En China, cuando alguien te provoca o se cree que es algo más que tú, te coge y dices: cuidado con la serpiente. No digas que es un animal tonto, que puede convertirse en un dragón.
Ajá.
Este no escupe fuego, ni siquiera tiene alas, pero puede volar gracias a la magia. El dragón típico de Oriente tiene cuernos de ciervo, ojos de conejo, cuello de serpiente y garras de águilas o de tigre.
El simbolismo de la lucha entre el mismo dragón, un héroe, un dios, es el rasgo de los dragones en Occidente. En estos míticos combates el dragón siempre asume un papel dual, el de devorador y el de guardián, cuya acción implica la muerte o el nacimiento de un orden universal. En la mitología germana, esta asocia al dragón con las huestes del inframundo, alimentándose a base de las raíces del fresno sagrado o el Yggdrasil.
Los dracar Odrakar, los barcos de los vikingos, llevaban en su proa la cabeza de un dragón, con la intención de asustar a los malos espíritus que ejercían su vigilancia a las costas donde arribaban. Además, es un símbolo heráldico y militar de soberanía. Los celtas los tenían como la divinidad de los bosques, cuya fuerza era controlada por los druidas.
En cuanto a la tradición cristiana, esta convirtió al dragón en una imagen maligna y en la encarnación del mal. El dragón, la antigua serpiente, arrojada del cielo por el arcángel San Miguel. Así, en el arte cristiano del medioevo, el dragón representaba el pecado, por lo que si estaba bajo los pies de santos y mártires, significaría el triunfo del bien contra el mal.
Se trataba de un ente que se regeneraba cuando moría, ya que al hacerlo volvía a regenerar los campos con su sangre. El Año Nuevo chino, por su parte, se festeja con grandes dragones de papel y bambú que se llevan en procesión por las calles.
San Jorge de Capadocia tuvo que enfrentarse a un dragón que hace su nido a la fuente de la que viven hombres, bestias y campos. Así que echan a suerte elegir entre las doncellas del reino una que fuese ofrecida al dragón. Dicen que la suerte, bueno, yo más bien diría la desgracia, recae en la hija del rey.
Pobre princesa, yo creo que titiritaría de miedo.
Titirita, ¿no?
Sí, sí, titiritaría, tititita. Porque la boca del dragón estaba muy próxima. Pero en aquel momento, Jorge aparece montado en su barco corcel, que con su lanza de hierro atraviesa la carne del monstruo y lo mata, salvando a la princesa. Se dice que ese fue el motivo por los que aquellos ciudadanos reniegan de sus dioses y se hacen cristianos.
Jorge se casa con la princesa, mientras que los soldados del rey han descubierto el cubil de la bestia, y cuando regresan traen muchos carros con las riquezas que el dragón tenía ocultas en su cueva. Así hablamos del gusano de Lambton, más conocido como el dragón de Lochy Hill, cerca de Stonegrave, en Yorkshire, Inglaterra.
Y es que esta criatura tenía el don de que si alguno de sus miembros era cortado, ¡hola!, se volvió a unir. Esta vez el perro de nuestro paladín, Somerville de Lariston, sería el héroe, pues mientras su amo cortaba en pedazos los miembros del dragón, el ladino perro, ¿qué cree usted que hacía?
Pues no tengo ni idea.
Pues los desparramaba para que no se pudiesen reunir de nuevo.
Ah, qué listo.
Era listísimo.
Listísimo, ¿eh? El dragón, fíjese, murió al ser atravesado con una lanza, cuya punta tenía un trozo de turba mojada con brea ardiente que se hundió en sus entrañas. En cuanto al perro, del que se conoce el nombre y su amo, Somerville de Lariston, fallecieron a consecuencia del aliento ponzoñoso de ¿quién?
Del monstruo. O sea, que nada le sirvió al perrito ahí desmembrarle para... En fin, vamos a hablar otro dragón, y este es el último. Dragón de Waterley. Como verán, dragones no nos faltan, pero que hayan vivido en el mismo condado, eso es mucho. A este no le faltaba echar fuego por la nariz, aunque eso sí, tenía dos grandes alas de alargadas y afiladas garras, pero para rizar el rizo poseía una enorme púa al final de su cola.
Este dragón camorrista se iba a encontrar con la horma de su zapato, que tenía un nombre, More, y que estaba dispuesto a luchar contra él. Por matar al dragón había pedido como premio la doncella más hermosa con un largo cabello negro. Durante 3 días, con sus respectivas noches, More estuvo, pondríamos entre comillas, jugando con el dragón, pues ya conocía el secreto del monstruo. Debajo de la cola estaba su punto débil. Así que, con un par de soberanos puntapiés dados con unas botas con enormes clavos que More había mandado hacer, pues ¿qué hizo? Acabó con él.
July, but I'm not giving.
Pues aquí continuamos en El Cofre de las Palabras, un programa pues escrito, dirigido y realizado por Maite Fuentes y Julián Bilbao.
¿Por qué me miraba usted así?
Me quería decir algo a propósito de algún bichito de estos,
sí,
¿no?
Sí, le quería decir que usted no se acuerda y yo voy a desvelar el secreto. El secreto de...
Un secreto
cuando,
mío, bueno.
Cuando el sobrino de Julián... que también se llama Jorge.
Jorge, sí, mira, casualidad.
Que luchó contra el dragón. Se le ocurrió a Julián, al señor director, bueno, a hablar a su sobrino y a decirle que cuando era pequeño, el sobrino, no, del señor director, había matado un dragón. Se había luchado con un dragón. Y el pequeño, pues iba por el pasillo diciendo: ya será verdad. A ver si va a ser verdad. Pero, ¿qué pasó? Que con los años Jorge se dio cuenta de que eso era...
Cuando tienes un sobrino y quieres pasar un rato agradable con él, le cuentas cositas, ¿no? Y él tendría... Pues,
pero tendría
5 años o 6.
Un embuste,
sí, pero bueno, en aquel momento el niño se lo creyó. Pero al cabo de un rato, una hora o dos, viene y me dice: oye, tío, es mentira, tú no has luchado con ningún dragón, porque no tienes pinta de eso.
No es usted de un soldado.
Al que fíjate, con 5 o 6 años ya me hundió el niño, ya. Pues sí, dije, no, es mentira, no he luchado con ningún dragón. Vamos a una cosa un poquito más, diríamos, más macabra. Existen curiosidades acerca del origen de los ataúdes. En el Museo de Arqueología de Copenhague puede verse un ataúd primitivo hecho con una sección del tronco de un árbol al que se le había practicado un hueco suficiente para contener el cuerpo de un muerto de la Edad del Bronce.
Uno de los tipos de enterramiento más antiguo de los que se tiene constancia data de hace 6.000 años. En esa época los sumerios preparaban y amortajaban a sus fallecidos introduciéndolos en una especie de gran cesto o canasto elaborado de junco trenzado.
En los enterramientos egipcios se hacía introduciendo al difunto en enormes ataúdes de piedra pulida cubierta de jeroglíficos que contaban la vida del ocupante, o en estuches fabricados en madera pintada con forma de ser humano.
Los caldeos en la región llamada Mesopotamia y los ríos Tigres y Éufrates enterraban sus muertos dentro de unas urnas de barro cocido. Eran como una especie de enormes ataúdes con forma de jarras abiertas.
Tanto en la antigua Grecia como en el Imperio Romano daban a sus ataúdes diversas formas: urnas, receptáculos hexagonales, triangulares, incluso rectangulares, donde el muerto era sentado. El material utilizado era arcilla o greda quemada, a menudo moldeada de acuerdo con la envergadura del cadáver en forma antropomórfica, es decir, en forma de humano.
Como en la antigua Roma, y fíjese, señor director, qué detalle y qué curioso. Se enterraba al atardecer. El regreso, claro, se tenía que hacer alumbrándose con antorchas. La palabra funeral deriva de este hecho, de funus, o sea, de tea o antorcha. De ahí proviene el origen de la palabra funeral.
Fíjese qué cosa nos enteramos. O sea, un funeral viene de la palabra tea o antorcha. O sea, del funus, claro, sí. Ahora vamos con unos ataúdes colgantes en Sagada, ahí en Filipinas, pero existen en más países.
Se trata más de una práctica que de un cementerio específico. Sin embargo, crea una imagen muy extraña para aquellos que asocian los cementerios de toda la vida con agujeros de 2 metros de profundidad. Y es que en lugar de enterrar a sus difuntos en ataúdes, las tumbas están suspendidas en un acantilado, una encima de la otra.
Originalmente esto se hacía para evitar que los animales llegaran a los cuerpos, que con el tiempo se han convertido en una tradición. No obstante, solo se practica en algunas regiones del mundo, en varias provincias de China, así como en Indonesia y Filipinas.
Los lugareños explican a las posibles visitas o grupo de turistas que los ataúdes están tallados por los ancianos, los propios ancianos, antes de fallecer.
Si una persona mayor es demasiado débil o está enferma para hacerlo, su hijo o un familiar debe hacerlo por él. Cuando la persona muere es colocada en el ataúd en posición fetal. Vamos a hablar de la gente Bo. Los ataúdes colgantes son una antigua costumbre funeraria de algunas etnias, en especial la gente Bo del sur de China.
Los ataúdes de varias formas fueron en su mayoría tallados en una sola pieza de madera y se encuentran en vigas que se proyectan hacia afuera desde las caras verticales de las montañas. Se colocan en cuevas, en la cara de los acantilados o se asientan en proyecciones de rocas naturales en la cara de las montañas. Dicen, como en la otra etnia, que los ataúdes colgantes podían evitar que los cuerpos fueran capturados por las bestias y también bendecir el alma eternamente.
Espiritualmente, la gente de Bo veía los acantilados de la montaña como una escalera al cielo y creía que al colocar los ataúdes en lo alto, el difunto, claro, estaría más cerca de su destino.
Pues fíjese, señor director, lo que envuelve lo que está alrededor de estos ataúdes. La paleta de colores de sus campos. El verde más intenso corresponde a los arrozales. Los terrenos con puntos de un color verde pálido son terrazas de col. También se cultivan en condiciones difíciles, pues maíz, cebolla y frijoles. Unas manchas blancas resulta ser lirios. El panorama se completa con bosques nublados, pinares, helechos gigantes, plátanos y cascadas. Todo un mundo,
es verdad. Los higorrotes, también llamados minoritariamente higorotes o cordilleranos, son un conjunto de pueblos filipinos que habitan en los terrenos abruptos de la cordillera central al norte de la isla de Luzón. A todos ellos se les domina con el término genérico de higorrotes, una palabra derivada de la raíz golot, que en su idioma significa montaña.
Pues este pueblo continúa manteniendo muchas de sus tradiciones ancestrales, a pesar de su permanente contacto con otros pueblos. Esta tribu creía que las almas de los muertos se asfixiaban bajo tierra, y muchos de ellos todavía lo creen. Actualmente, sin embargo, los muertos también yacen en un cementerio normal, situado pues cerca de una escuela o de la iglesia.
Pero en Luzón también hay atracciones. ¿Cuál es la principal? Pues son las terrazas de arroz próximas a Banahue, que se encuentran a solo unas 3 horas en coche. Es más cómodo viajar en autobús, por muy viejo que sea, que en el jeepney, el medio de transporte público más popular de Filipinas y uno de los objetos más fotografiados en el país, pues parece que vas como sardina en lata. El jeepney es una combinación entre autobús y jeep, construido para la estatura de los filipinos, es decir, entre 1,50 y 1,70 metros. El vehículo se pone en marcha cuando está repleto y los pasajeros, claro está, se apretujan.
Sí,
un vehículo que sí, lo hemos visto muchas veces en reportajes.
Sí, pero a mí yo no me montaría porque no están en buenas condiciones mecánicas y no son todo de apto para circular, con neumáticos desgastados, inclinándose y balándose a causa de su chasis deformados, además de emitir contaminantes atmosféricos, o sea que conmigo que no cuento.
Me imagino que frenará, tendrá el sistema de frenado plenas condiciones. Porque
a lo mejor tiene que bajarse para pararlo,
pues,
quién
sabe. Yo tampoco no me subiría, como digo, prefiero subirme a un autobús, por viejo que sea, con un par de millones de kilómetros, que en un jeepney de estos. Sus bancos longitudinales y la falta de cinturones de seguridad hacen que no sean, claro, muy seguros. La baja altura del habitáculo y el techo alargado sobre el puesto del conductor hacen que la visibilidad sea mala. El alto peldaño en la parte posterior y la baja altura de las puertas hacen que el acceso y la salida sean difíciles. Además, tienen poco espacio para bolsas de compras.
¿Cómo van a tener espacio si van todos como sardina en lata?
Como salir del supermercado con 5 o 6 bolsas y meterte en un jeepney de estos, ¿no?
Ya digo, no, mejor no. Mejor ir andando, si
pues,
se puede.
Me imagino que más de una vez va a querer frenar y no ha frenado y
vaya,
se ha ido todo.
Y vaya usted a saber los caminos por donde anda el bichito ese.
Y
esa es otra. Como le dé por tener una subida así un poco...
Pues
todo
no,
para atrás.
No me imagino.
Todo,
son...
como dicenlo, todo para atrás.
Y costumbres y formas de vivir de estos lugares en el mundo.
Cierto es que las leyendas, el otro día estábamos hablando de eso, y decía usted que una leyenda era...
Una leyenda es algo que tuvo algo de verdad, como por ejemplo una tradición, un mito. Siempre tienen algo de verdad, que el transcurso de los años, de los tiempos, se ha ido cambiando un poquillo. Pero el origen de una leyenda siempre hay algo verídico.
Y además que tiene el nombre propio. ¿Mm? No dicen, allá en un pueblo existía...
No, dice la leyenda.
Sí, pero normalmente suelen decir, existía un panadero de nombre tal.
Cuenta la tradición.
Sí, sí, sí. Otras veces solamente... ponen el herrero y no ponen el nombre, pero en fin, que las leyendas cortas se escuchan con atención.
¿Tiene usted alguna por ahí preparada para
hoy? Sí, la leyenda de la cierva blanca.
Hombre, me va a gustar. Tras su llegada a Lusitania, al cabo de unos días, una cierva domesticada que tenía un pastor del campamento de Sertorio alumbró varios cervatillos, uno de los cuales era completamente blanco.
Quinto miraba ensimismada a la recién nacida, creyéndola un signo de buena suerte, y así que decide adoptar al animal, que empezó a seguirle a todas partes, y según Sertorio, le había sido enviado por la más y nada menos diosa Diana, la cazadora.
Ah, claro, Diana cazadora. Gracias al maravilloso animal, persuadió a los supersticiosos lusitanos de que la cierva le hablaba en sueños y le transmitía mensajes de apoyo de la diosa. Así pues, 4.000 infantes y 600 jinetes lusitanos se unieron a su ejército.
Ay, 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 ahora se masca la tragedia. Pero cierta mañana la cierva desapareció. Parece ser que Sertorio, supersticioso como buen romano que era, tuvo tal ataque de ansiedad que tuvo que relajarse, con friegas e infusiones hasta que ya más tranquilo designó partidas de hombres para que buscaran al animal.
Pero el bando romano también estaba al tanto de la huida, así que aceptaron deambular por los bosques con sus propias partidas de caza. Meses después, en el marco de una batalla decisiva, Sertorio avanzaba a la cabeza de sus hombres con un indisimulado pesimismo. No le preocupaba la calidad de sus fuerzas ni la disposición del adversario, sino el hecho de que no estaba su cierva blanca para alumbrar su suerte.
En algún momento del choque, el animal perdido irrumpió en las primeras filas, produciendo un golpe psicológico tremendo y provocando una desbandada en las filas romanas. A partir de este momento, las fuentes difieren. Suetonio dice que la cierva murió aplastada por las patas de un caballo, mientras deambulaba asustada por el campo de batalla.
Pero ahora viene lo bueno de esta leyenda. Para Salustio, historiador romano, que por su obra es considerado como uno de los más importantes historiadores latinos del siglo I antes de Cristo y de toda la latinidad, defiende que, corriendo, se metió en medio de un enorme charco que había en la explanada y al salir mostró su esbelto lomo de un precioso color marrón. Alguien había blanqueado a otro animal para hacerle pasar por la verdadera y albina cierva.
Es que la sugestión hace milagros, ¿eh?
Mm, sí.
Nada, vamos a colorear. Hace poco tiempo, en cuarto milenio, apareció también una imagen con también un ciervo blanco, como que fuese algo...
Mm. Ah, sí,
y entonces me acordé de esta leyenda y por eso la hemos puesto para decirla.
Una bonita y breve leyenda que siempre tenemos en nuestro cofre para contarles a todos ustedes. Hay personajes que llenaron hojas y más hojas con sus vidas.
Quite. Yo no quisiera llenar ninguna hoja. Si además de admirarme me odian, mejor lo dejamos.
Una hoja es poquito, ¿no? Una hojita con cuatro frases o cuatro líneas sería muy poco.
Muchas veces las cosas condensadas y al grano, no precisamente el furúnculo, dice muchas cosas.
Vamos a hablar ahora de Juan Rana. Sí, Juan Rana, el actor que revolucionó el siglo de oro.
Fue de los más afamados del teatro breve del siglo de oro. Admirado por el ciudadano modesto y la nobleza, llegó a gozar de una extraordinaria protección de los soberanos Felipe IV y Mariana de Austria.
Hablamos de Cosme Pérez, alias Juan Rana, uno de los personajes más sorprendentes e injustamente olvidados del siglo XVII español. En aquel tiempo era normal que muchos fuesen perseguidos por su condición, su fe y su escalafón social.
Otros, por muy grande que fuese la diferencia para los que ostentaban el poder, fueron considerados como héroes por el pueblo, gozando de tal fama que para sí la quisieran ahora las actuales celebrities. A pesar de ser el siglo de oro en España, existía un contraste muy fuerte en una corte donde se reverenciaba lo religioso, a la vez que se hacía apología a la persecución y la disidencia.
A la vez que se disfrutaban los festejos, las mascaradas y la pasión por el teatro, que fue impulsado por un espectador de rango abolengo, el rey Felipe IV, bien pensado podría ser que fuese una evasión para el monarca y que le hiciese también evadirse de los problemas de un imperio hispánico que tenía dos fuertes pilares.
Pues fíjese usted, a pesar de que este imperio pareciese fuerte y sólido, incluso amenazante en apariencia, era muy débil, era vulnerable. En el mundo de las representaciones dramáticas, el vodevil y los corrales de comedia es donde ese siglo de oro forjaría y conseguiría la fama y la gloria. El señor Cosme Pérez, más conocido como Juan Rana.
Provocativo, controvertido, como soberbio a la vez que extraño, gozaba de un carisma y una petulancia que muchos no llegaron a congeniar con él, granjeándose envidias porque, mientras estuvo sobre las tablas en activo, no tuvo rival. Se cree que nació ya hace unos cuantos siglos, el año 1593, en la ciudad de Tudela de Duero, en Valladolid, aunque su vida transcurriese en la calle Cantarranas, que es en la actualidad la calle Lope de Vega, en Madrid.
Puede ser que otros biógrafos le llamasen madrileño en vez de vallisoletano, pues la creencia era así. En fin, naciese donde naciese, nuestro hombre optó por dedicarse al oficio de actor y dicen las malas lenguas que la culpa la tuvo...
Pero no pensemos mal. La tuvo, sí, alguien, pero la tuvo su perfil, bajo y regordete, contrahecho. De hecho, aún se conserva en la Real Academia Española un retrato anónimo sobre su persona. Y claro, con solo hacer acto de aparición, la gente ya rompía a reír.
Conocemos que empezó su carrera como actor en la compañía que dirigía Juan Bautista Valenciano. Corría el año 1617. Y en aquel entonces, el papel que interpretaba era el de Leonardo, en la comedia de Lope de Vega, El Desdén Vengado.
3 años más tarde deja a Valenciano y comienza a trabajar en la compañía de Hernán Sánchez, amigo de Miguel de Cervantes. Y como no hay 2 sin 3, ni 3 sin 2, se marcha para trabajar a las órdenes de Pedro de la Rosa. Su papel en la obra de Lope de Vega, Lo que ha de ser, un personaje graciosillo, le coloca en el firmamento teatral.
Sí, sí, pero unas nubes muy grandes y negras se forman en la relación entre el empresario y el actor, y eso que trabajaron juntos en bastantes ocasiones. Cosme se refería a de la Rosa como... ese que huele, aunque desconocemos si era por su apellido o por el olor a compañerismo.
Ya nunca a Cosme le faltaría el trabajo en otras compañías, incluso se casaría con la también actriz de aquel tiempo, María Acosta. Y las malas lenguas aseguran que lo hizo para apagar los rumores que decían de él que era homosexual. Fue padre de una niña que llevaría el nombre de Francisca María.
Pasados los años, los tres trabajarían juntos. En 1631 ingresaron en la cofradía de la Novena. Antes, Cosme había actuado también en la compañía de Antonio del Prado, entre otras.
En manos de la justicia. Hablábamos antes de que se le tilaba de ser homosexual. Y es que estuvo implicado en un turbio asunto que llenaría a los mentideros de la villa y corte. Verdadero hervidero de mentirijillas y bulos del Madrid de aquella época.
Pues sucedió que en 1636 es detenido por practicar la sodomía con un paje de un miembro de la realeza. Pero no tarda en ser liberado debido a la presión que se ejerció de la corte, ejercida por la esposa del rey, Mariana de Austria, que lo apreciaba muchísimo.
Claro, aquel acontecimiento, en vez de delegarle a un rincón para ser olvidado, todo lo contrario, le hizo ser más famoso, utilizando el escenario para debatir temas tabúes para la sociedad o condenados abiertamente por el santo oficio, como era travestirse, algo que se hacía habitualmente en algunas obras escénicas.
Y es que el choque entre Cosme y las autoridades por su supuesta homosexualidad estaría representada más de una vez veladamente, y es que este era muy listo, y otras tal y como era, sin cortapisas. Un recurso muy a mano en los entremeses. El entremés es una pieza u obra teatral cómica en un acto, escrita en verso o prosa, que se solía representar entre la primera y la segunda jornada de las comedias del teatro clásico español.
Gracias que Cosme tenía un buen enchufe que no terminó como otro de sus contemporáneos en una sociedad machista y homófoba, donde del árbol caído todas hacen leña y donde la envidia es el pecado capital que mejor se lleva en la cara y en el corazón.
Corta. Pues, señor director, ya lo siento. Es que me han llamado por teléfono y en ese momento me pone usted el micrófono y claro, se me ha oído decir corta.
Ah, sí,
pero no es que le estaba diciendo a usted que corte,
¿y
no?
¿Y qué le estaba llamando a usted por teléfono
pues,
a esas horas?
Mi prima.
Ah.
Que a ver si voy a comer o no voy a comer con ella. Bueno. Y te le he dicho, digo, es que si no va a sonar el teléfono cada dos por tres.
Claro.
¿Qué le vamos a hacer?
Beijinho, toma lá, dá cá. Pra ficar mais lindo ainda, joga essa mãozinha, todo mundo quer ver. Quem sabe um dia a gente pode se encontrar e aquele nosso grande amor se realizar. Você foi um acaso, a paixão. Pro tipo pai e bala rolou essa emoção. E foi assim, beijinho, toma lá, dá cá. 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 Nós dois juntinhos como é bom te amar. Ah, ah, ah. Engoladinho tudo é mais gostoso. Oh, ah, ah, ah. Nós dois juntinhos como é bom te amar. E foi assim, vai. Beijinho, toma lá, dá cá. 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 Solta, galera. Sai do show, vamos lá. Quem sabe um dia a gente pode se encontrar e aquele nosso grande amor se realizar. Você foi o acaso, o acaso, a paixão. Do tipo pai e bala rolou essa emoção. E foi assim, beijinho, toma lá, tá cá. 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 Juntinhos como eu vou te amar. Ah, ah, ah. Bem coladinho, tudo é mais gostoso. Oh, ah, ah, ah. Nós dois juntinhos como eu vou te amar. E foi assim, vai. Beijinho, toma lá, dá cá. 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 Vocês, beijinho.
Pues esto es Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia y el programa El Cofre.
Ah, sí, sí, El Cofre de las Palabras.
Claro.
Que todavía tengo el rapapolvo encima.
El de la llamada telefónica.
Claro, es que ahora los oyentes han dicho, mira cómo le manda al señor director, que le manda a callar. No,
claro,
ha sido
claro.
Así. Claro, sí, usted se ríe, pero la... No, yo cuando salgo aquí, que tenemos costumbre de tomar unos vinitos, la nena se marcha a casa.
Ay, qué bien, hoy me van a invitar a tomar unos vinillos de la tierra.
Llamo a un amigo y usted a su casa y yo al despiporre.
Pues fíjese que pensamos básicamente, y cambiando de tercio, utilizando aquí un término taurino, pensamos básicamente en ver la televisión para desconectar el cerebro y utilizarlo en el ordenador cuando quieres volver a encenderlo. Inteligente, pero sin ningún tipo de dirección, Steve Jobs experimentó y trabajó en diversas actividades antes de comenzar a desarrollar la que se convertiría en la Apple Inc. con Steve Wozniak en 1976.
Pues, ¿qué quiere que le diga? Que ya estoy empezando a...
Si el cerebro del ser humano fuera tan sencillo que lo pudiéramos entender...
Pues...
¿Entonces qué pasaría?
No, yo, señor director, de verdad...
Seríamos tan estúpidos, tampoco lo entenderíamos.
Pues no se siga usted hablando.
Francisco Clavero Valdivieso, escritor que ha escrito libros sobre varios temas como Cronología de la Historia de España, Guía del Jazz para Principiantes y Breve Historia de la Filosofía, pues tenían en cierto modo un interés por el cerebro.
Pues sí, es posible que sí que diga usted la verdad, porque el cerebro últimamente a mí me está funcionando muy mal, ¿eh? Y es que me parece que
¿cómo podríamos definir biológicamente al cerebro?
Que sí, que el cerebro, claro, si el cerebro, uy, madre mía, cómo estoy, si el cerebro del ser humano fuese tan sencillo que pudiéramos entender, entonces seríamos tan estúpidos que tampoco lo entenderíamos. Eso es también, ¿no?
Sí, pero decimos que se encuentra dentro del cráneo y tiene la misma estructura general que el cerebro de otros mamíferos. Asimismo, es aún y ha sido uno de los órganos que más retos ha puesto a la comunidad científica a lo largo de la historia.
El cerebro humano es increíblemente compacto y solamente pesa 1,360 gramos. De todos modos, tiene muchos pliegues y surcos. Esto le da la superficie añadida que necesita para almacenar información importante para el cuerpo.
Aunque ambas mitades puedan parecer idénticas, como una imagen y su reflejo, muchos científicos se creen que tiene funciones diferentes. Como dichas funciones son tan extensas, recogeremos parte de ellas sin quitar importancia a las otras.
El hemisferio izquierdo se considera el lado lógico, analítico y objetivo, el que hoy no me funciona. El tálamo se encarga de enviar los mensajes procedentes de los órganos sensoriales, como los ojos, los oídos, la nariz y los dedos, a la corteza cerebral.
El hipotálamo controla el pulso, la sed, el apetito, los patrones del sueño y otros procesos que ocurren en nuestro cuerpo de forma automática. Asimismo, también no pierda de vista la hipófisis, una glándula que fabrica las hormonas y controla el crecimiento, el metabolismo, el equilibrio de agua y minerales, la maduración sexual y la respuesta al estrés.
Su diversidad y por cada una de las funciones de la que es responsable han sido y están siendo motivos de cientos de investigaciones que acaparan la salud física como mental.
Por ejemplo, se confirmó que llega a consumir hasta el 20% de las energías totales del organismo y que cualquier fallo en su funcionamiento desmejoraría la salud. Así que vamos a facilitarles unas cuantas singularidades de este órgano. Una, el no poder sentir dolor, porque no dispone de terminaciones nerviosas, aunque una de sus principales funciones sea analizar las señales y estímulos que recibe para actuar en consecuencia a las mismas.
¿Y cómo actúa? Pues enviando las señales de dolor al resto del cuerpo, a través de unas reacciones que se producen en décimas de segundos, cuando, por ejemplo, ocurre una lesión. En cuanto al oxígeno, debemos de tener en cuenta que alrededor del 20% del oxígeno que ingresa en el cuerpo es utilizado por este órgano, pese a que solo representa un 2% de la masa corporal, por lo cual tiene grandes necesidades de oxígeno.
De todos es sabido que nuestra memoria, la de los seres humanos, no es definitiva, y aunque estemos en perfectas condiciones, no nos durará toda nuestra existencia. No obstante, es bastante selectiva con lo que desea recordar, puesto que las claves de ello serán motivación, el interés y la emoción.
Sabemos que nuestro cuerpo destila agua. Por ejemplo, la piel contiene entre un 70 y 75% de este líquido. Los ojos están compuestos de agua y en una proporción de un 90 a un 95%. El corazón, el hígado y los riñones entre el 70 y el 80%. Los pulmones alrededor del 85% y el cerebro de 80%.
Y por increíble que parezca, nunca duerme. Es más, justo al momento en que nuestro cuerpo entra en un estado de reposo durante la vigilia, es aprovechado para incrementar su actividad muy rápidamente. Si nos ponemos a pensar solamente en un día de nuestra vida, el cerebro se sobrecargará de información, teniendo muchas dificultades para reorganizar de forma adecuada todos los datos que recibe.
En cambio, mientras descansamos, puede concentrarse en clasificar las tareas, fíjese, limpiar lo que no necesita y prepararse para un nuevo día. Al estar nuestras neuronas, ¿dónde están las neuronas? Así, las cerebrales, ubicadas en distintas áreas, toda la información se transmite a través de ella, moviéndose en diferentes velocidades.
Y lo que nos ocurre muchas veces, pero no nos pongamos nerviosos por ello, si en ocasiones no nos es fácil que recordemos algo, mientras que en otras ocasiones se toma un poco de tiempo para acceder a la información. Y es que este órgano tiene capacidades increíbles y un papel muy esencial en la existencia del ser humano. ¿Cuántas veces nos suele ocurrir, nos suele pasar? Ay, no me acuerdo de este detalle, no me acuerdo de qué. Pero claro, al cabo del día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar, fíjese a la información que recibimos tanto por los móviles, por los WhatsApp, por la televisión, por las radios, en fin.
Hasta perderse no se sabe dónde. O llegar y te voy a buscar. Y llegas a la mitad del pasillo y dices, ¿qué venía yo a buscar aquí? Y dice, ah, media vuelta, a ver qué pasa. Por eso dice que es importante cuando se sale de casa, pues a un determinado lugar. Es decir, pues a un bar o hacer la compra. Dice que es necesario no hacerlo todos los días de igual manera.
Con el mismo recorrido.
Porque si acostumbras a eso, entonces cuando lo haces por el otro dices, uy, che, claro. Quieta, ¿qué está usted haciendo?
Claro, si el bar que
va a volver loco.
Si el bar que tenemos enfrente de casa, pues vamos a tomar algo, pues, lo que hacemos es cruzar la calle, claro.
Pues no, dice que tenemos que dar la vuelta
a la manzana o a las otras manzanas,
en fin. Unos segundos más, ¿es así?
Sí, una buena recomendación. No existe nada tan tonto.
Sí.
¿Cómo
tan
qué?
Tonto como los diálogos de besugos. O sea, conversaciones sin coherencia lógica.
Unas curiosidades de un trío ya para acabar nuestro programa de emperadores y tres primos.
Que también estaban involucrados en la Primera Guerra Mundial.
Herbert Hoover, presidente de Estados Unidos durante 4 años, en los años 30 del siglo pasado, dejó dicho algo así como que los hombres viejos son los que declaran las guerras, pero son los jóvenes los que combaten y mueren.
Por otra parte, esos jóvenes son centenares de miles, cuando no millones, y los viejos que deciden sobre las guerras son unos muy pocos, una decena, quizás tirando por lo alto. En la Primera Guerra Mundial, parte de los mayores de Inglaterra, Rusia y Francia y Alemania tenían una relación estrecha.
El zar Nicolás II de Rusia, que no vio el final de la guerra, fue uno de los líderes de un país clave en el conflicto. En su mismo bando estaba el rey Jorge V del Reino Unido, que puso sobre el tapete las fuerzas de los países del Imperio Británico.
Frente a ellos estaba el Kaiser Guillermo II de Alemania. Curiosamente, Nicolás II fue el último zar ruso y Guillermo II fue también el último emperador alemán y el último rey de Prusia. Reyes y reinas, y en Inglaterra, como se sabe, tras Jorge V sigue habiendo reina. Esos tres personajes tenían entre sí parentesco, debido a una misma persona que dejó una huella imborrable en su reinado. ¿De quién usted cree que se trata?
Pues de alguien famosa.
Pues de Victoria de Inglaterra.
Claro. Su majestad tenía en mente un laborioso plan que seguro que era muy bueno para conseguir la paz. Emparentar a todas las dinastías europeas. De esa forma, esa unión llevaría al final de los imperios a un buen entendimiento, a la vez que hacía perdurar la Europa dinástica.
Agárrese. Si alguno de ustedes está de pie, es que se sienta. Así que consiguió casar no solo a 8 de sus 9 hijos, sino también a la mayoría de sus nietos con otras casas reales. tejiendo una tela de araña de bodas en las que algunas de ellas fueron indeseadas y otra contra natura. Pero esta política acabó provocando el efecto contrario, aunque su honda majestad esta ya no lo pudo ver.
El legado de la emperatriz fue que a principios del siglo XX los tres principales imperios de Europa estaban gobernados por tres primos: Guillermo II, Kaiser de Alemania; Jorge V, rey emperador de Gran Bretaña e India; y Nicolás II, zar de Rusia.
No extraña la endogamia en las aristocracias, todo se ha dicho. Pero a pesar de ello, sorprende que tres primos como estos tuvieran un papel tan importante como en la Primera Guerra Mundial. La reina Victoria era abuela directa de Guillermo II y de Jorge V, mientras que Nicolás II debía a su madre el lazo familiar con los otros dos. Era primo de Abd al-Rahman de Dinamarca, que era a su vez hermana de Alejandra, esposa de Eduardo VII y madre de Jorge V.
¡Qué lío!
Este no es un
árbol. Esto es un cóctel de nombres.
Esto no es un árbol genealógico, esto es todo un bosque.
Existen fotografías en las que el rey Jorge V y el zar Nicolás II, hijo de dos hermanas, no podían negar su parecido. Bien es cierto que con uniforme, bigote y demás parafernalia, es posible que el parecido se haga más palpable, pero es indiscutible el parecido. En definitiva, una guerra de primos, la Primera Guerra Mundial.
Y es cierto, ¿eh? Si usted tiene posibilidad de ver fotografías, son identiquitos, casi pasan más por hermanos que por primos.
Así es la historia y así se escribe.
Sí, pues dígame una cosa. Dígame cómo camina y le diré de qué pie cojea. ¡Cielos! ¡Cómo pasa de rápido el tiempo!
Pues lo que hace la primavera es que se me había estropeado la alarma del móvil y me he traído el despertador.
Me dijo la sartén al cazo, apártate que me tigna, señor director, venga, el cofre de las palabras en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. No sé quién soy, creo que sí. Usted es Julián Bilbao y creo que yo soy Maite Fuentes.
Voy a decir los invitados que tuvimos hoy. Tuvimos la música, sus efectos positivos para la salud. Abrimos el bestiario con los dragones. Estuvimos con los ataúdes y su historia. Una bonita leyenda, la de la cierva blanca. Hablamos de Juan Rana, actor revolucionario en el siglo de oro, sorprendente y controvertido. Ahondamos un poquito en ese órgano, el cerebro humano, órgano que rige nuestra vida, y hablamos de unas curiosidades muy curiosas sobre el Kaiser Guillermo II de Alemania, la reina Victoria de Inglaterra, el rey Jorge V, etcétera, etcétera.
La frase, el infortunio muestra a aquellos que no son realmente amigos. Eso lo dijo Aristóteles.
Pues estuvimos en control y el resto de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen a tope lo que queda de la mañana, del mediodía, de la tarde, de la madrugada, del atardecer, en fin. Pero siempre con un poquito de tino y un poquito de mesura que viene perfectamente. Amigos oyentes, gracias por estar ahí al otro lado del receptor y saludos cordiales.
¿Por qué me hace esa seña?
Para que se despida.
Que me despida. Ya empezamos. Ya empezamos como el otro día. Pues mire, ¿sabe qué le digo? Que no. Bueno, sí que me despido. ¡Que sean felices! ¡Adiós!